examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una semana más y un día más en Tras la Noticia. Hoy, septiembre 13 del año 2021. Y agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes usted dispensa este programa por las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. También la asistencia técnica y estudios de Tony y Simón y la producción de Jaime Almiral. Y desde luego, dándole la bienvenida a mi colega de todos los días, Tommy Regalado. Muy buenas tardes, Tommy.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que escuchan este programa de Tras la Noticia de lunes a viernes de 3 a 4, no solamente por Radio y Televisión Martí, sino también por radiotelevisiónmartí.com. Obviamente, uno de los temas, y sé que estaremos tocando el tema este en el día de hoy, es que Cuba siempre dice que es un país que no es un país racista, que el régimen cubano trata a todo el mundo de la misma forma. Sin embargo, contrario a lo que normalmente se pudiera decir, si uno indaga un poco más, ¿no?
Efectivamente, yo recuerdo que dentro de las tantas falsedades dichas por Fidel Castro, cuando llegó al poder o se robó el poder en Cuba, en la época del año de la Cuba republicana, una de las mayores mentiras dijo que iba a reivindicar a los negros que habían sido explotados por la burguesía. Y de ese tema, pues indudablemente vamos a estar tocando con nuestra primera invitada, la doctora Iliana Fuentes, que no quita el dedo del renglón sobre los temas que quizás más les interese saber a nuestros radioescuchas en Cuba, donde le han reeditado la historia y le censuran la realidad. Buenas tardes, Iliana.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tommy. Buenas tardes, Cuba. Aquí estamos llenos de fe en el futuro y pensando en los 11 millones de habitantes que padecen esa dictadura.
¿Tú crees que está institucionalizado el racismo en Cuba? Porque, caramba, hay temas que verdaderamente nos llaman la atención. Y yo recuerdo, y estaba a la hora de preparar este programa, ¿no?, contigo, cómo los grandes centros de recreación en Cuba muy pocas veces pueden estar, pueden tener personas de la raza negra. Yo digo negro porque el negro cubano es un negro, no es afrodescendiente. Gaviota, pues sencillamente son parte del Mentur, y indudablemente nunca le dan oportunidad a los negros para que trabajen en sus instalaciones. Ese famoso empoderamiento, pues indudablemente hizo que quizás ya después de tanta historia, y que los cubanos despertaron después del 11 de julio, han tenido que cambiar un poco la política, y de vez en cuando pues vemos algún negro en los programas de turismo incluido. Dame tu visión sobre esto.
El racismo en Cuba está institucionalizado desde que Fidel Castro en los años finales de los años 60 declaró por decreto, ¿no?, declaró que en Cuba el racismo se había terminado porque la revolución ipso facto lo estaba eliminando y estaba eliminado ya. O sea, tomó cartas personales en un asunto que es de, en cualquier país, no solamente en Cuba, es un asunto, es un tema de tanta complejidad, de tanta sensibilidad, que simplemente por decreto, como de dedo, no se puede acabar ni se puede resolver. Y entonces, si bien el racismo existía a más o menor nivel a través de la isla, en diferentes ciudades más que otras, en diferentes gremios más que otros, existió durante la República y más o menos se iba superando.
Pero perdóname una pregunta, en Cuba republicana, que yo recuerde, el racismo era algo personal, no era institucional. El 30 de mayo del 2021 se usó por primera vez una modelo negra para la imagen que celebraba el arribo a los 12.000 seguidores. Pero esto fue después del 30 de julio. Y desde luego, indudablemente, esto demuestra cómo hubo un antes y un después del 11 de julio, el día del plantón de patria y vida. Dame tu criterio.
Indiscutiblemente que en época republicana, en la época de la República, el racismo existía a niveles más personales, a niveles más de grupo, quizás de sociedad esto, de sociedad lo otro, en fin. Pero como iba diciendo, todos esos males, todas esas taras sociales se iban superando poco a poco en la República. Y llegó Fidel, llegó el comandante, mandó a parar, y entonces un día se le ocurrió decir, porque claro, ya tenía el ojo en África y el ojo en su expansionismo que culminó en Angola, y claro, se vio desplegado por todo el continente africano durante más de dos décadas. Se declaró afrocubano, declaró a Cuba un país afrocaribeño y dijo que se había acabado el racismo en Cuba, punto. Y a partir de ese momento, hablar del racismo, que ahí, claro, llega a institucionalizarse, en un segundo queda institucionalizado ese racismo, se convirtió casi en delito, bueno, en delito, hablar de racismo porque supuestamente ya no existía. Entonces, hablar de racismo en la revolución, cuando Fidel había dicho que ya no existía el racismo, se convirtió en un delito. Y la cantidad de intelectuales, de activistas, de cubanos y cubanas, artistas e intelectuales, que quisieron hablar del racismo, quisieron mejorar la situación, y para mejorarla había que señalarla y había que hablar de ella, fueron censurados, algunos fueron enviados a la cárcel, recibieron al
otros
destrozo,
tuvieron como Gastón Vaquero que exiliarse.
Que se tuvieron que exiliar. Uh-huh. Otra gente fue totalmente apartada de la vida oficial, mandados a los campamentos de la UMAP, a los campos de la UMAP. O sea, lo que ha sucedido en Cuba en el tema del racismo y de la actitud del régimen no tiene nombre y no ha sucedido en más ningún otro, en ningún otro país. Entonces, no nos puede extrañar que salga un artículo, un tremendo reportaje, que es de Cubanet, sobre el turismo y el racismo en el turismo, y escuchar de boca de diseñadores gráficos que trabajan haciendo la publicidad del turismo para el Mintur, de que no les traigan un negro o una negra para hacer los afiches o las fotografías, porque como dice uno de ellos, la impresión que quieren dar es que Cuba es Noruega. O sea, lleno de gente blanca, solamente rubio y ojos azules. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que es oficialmente un 27% negro, extraoficialmente hay quienes dicen que llega hasta 40-45% de personas de color, ya desde negro, mulato, jabao, tú sabes todas esas clasificaciones que tenemos en Cuba de la cuestión racial. Entonces, ¿cómo es posible que esto luzca como Noruega? Y cuando tú ves las fotografías de Gaviota y ves las fotografías de publicidad de un tour y ves la página en Facebook y todas las páginas había ahí por haber, Cuba es un país de blancos donde la felicidad está representada en piel blanca y ojos claros y pelo rubio. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Mientras tanto, el 12% solamente de los estudiantes universitarios en Cuba es negro. El 11.5% de la población negra solamente tiene una cuenta bancaria. El 70% de la población negra de Cuba no tiene acceso a la internet o no lo puede pagar, que es lo mismo, ¿no? El 96.7%, esto salió en un informe en el Pan American Post hace unos días, el 96.7% no puede viajar al extranjero y el 71.5%, que esto es importantísimo, el 71.5% de la población negra cubana no tiene acceso a una remesa de un familiar en el exterior.
Bueno, entonces, ese es un buen punto, porque indudablemente dentro de las muchas mentiras que el régimen propagó es que en Estados Unidos los negros a los negros les echaban los perros. Y es cierto que aquí hubo una época, pero que pasó mucho tiempo atrás, y que indudablemente el promotor de que se reconocieran los derechos de los negros en Estados Unidos no lo hizo por medio de la violencia, fue el doctor Martin Luther King. Pero verdaderamente hay que recordar que ciertamente en República Dominicana, en México, en Panamá y en España, el racismo existe. Y hemos estado en resort donde los nativos de algunos países de ellos, como en República Dominicana y otros en Panamá, pues verdaderamente tienen acceso a los hoteles de turismo donde está todo incluido, que no es el caso de Cuba. Esa es la razón por la cual muchos negros cubanos no tienen fe, familia en el exterior y no reciben remesa. Dame tu
pensamiento. Exacto. Si tú no recibes remesas del exterior, y estamos hablando del 71.5% de la población negra cubana no tiene acceso a remesas del exterior. Eso quiere decir que la habilidad de esa población a comprar alimentos, a comprar en el mercado negro como es natural, a comprar medicamentos, a poder establecer un pequeño negocio por cuenta propia, una bobería, un cuchitril, porque no puedes establecer una empresa porque eso no se permite. Entonces, no tienes acceso a divisa. Al no tener acceso a divisa, aunque ya se acabó la doble moneda, pero en realidad no se ha acabado la doble moneda, porque las tiendas en dólares siguen, y es donde se puede conseguir la comida y es donde se pueden conseguir los artículos de necesidad básica, de aseo, detergente, jabón, etcétera. Y donde en el mercado negro es donde único, si la puedes conseguir, consigues medicina. Entonces, esa población, y ni hablar de mejorar una vivienda, de tirar un techo nuevo porque se te está cayendo el viejo, o arreglar la tubería, o etcétera. No tienes dinero para poder costear ese pequeño progreso de vida y esa pequeña estabilidad en tu vida diaria. ¿Cómo se puede decir que en Cuba no hay racismo cuando el sistema mismo que lo mantiene el régimen? Cuando uno habla del sistema comunista, no estamos hablando de las nubes, esto no es una cosa abstracta, es el régimen, es esa dictadura militar, es Gaesa, es Gaviota. Todos los que controlan los medios económicos financieros del país son los responsables de que el 71,5% de la población negra de Cuba no tenga acceso a una vida un poquitico mejor o relativamente estable, por lo menos en poderse comer tres comidas al día. No la tienen. Entonces, ¿es Cuba un país racista o no? Claro que lo es.
Indiana, yo creo que es interesante regresar a un tema que estaba hablando Cari y que dijo hace unos minutos atrás, que es referente a la imagen de la modelo con una piel más oscura para celebrar el arribo de los 12.000 seguidores. Y después, el 30 de julio, apareció el cubano negro en compañía de dos mujeres y un hombre blanco en una publicación calificada como excepcional, porque hay que hablar de esta manera, y yo me hago esta pregunta, sea que ellos están tratando de nuevo plantear esa imagen en lo que desafortunadamente el problema que ha pasado los Estados Unidos en los últimos dos años con lo del racismo y de tratar de enseñarle a los que los defienden ahí, Black Lives Matter y otras organizaciones, de que ellos no son racistas.
Mira esa imagen que me hablas de la muchacha mulata, una cubana mulata, obviamente vistosa, pero nada más se ve de la espalda para arriba, está de espalda de medio lado, mirando hacia el Valle de Viñales y con una trenza que tiene hecha. Esa imagen la retiraron porque, según dijeron ellos, y voy a citar, aunque suene ofensivo, esa negra está muy fea. Cito, fin de la cita. Entonces, no están tratando de recuperar nada, ni van a recuperar nada. Cuba ha utilizado, y me consta, porque en el verano de 1991 estaba yo en Europa, en Italia, en una conferencia de derechos humanos en Cuba, y salió a la calle la publicación Playboy Internacional, edición del verano. Y el título de la revista decía: Cuba, sol, sexo y socialismo. Y todas las fotografías, y había como 10 fotografías en ese artículo, que era el artículo principal de la revista, eran mujeres negras y mulatas cubanas en unos bikinis despampanantes, con los glúteos, con el trasero expuesto, y toda la sexualidad habida y por haber, como gancho, para utilizarlo como gancho, que es una cosa macabra lo que estoy diciendo, pero es exactamente lo que es.
Ya no engañan a nadie.
No engañan a nadie,
y te digo por qué. Porque, como señaló el Washington Post, la falta de atención del régimen a la discriminación racial es también un acto de racismo. Sobre este patrón abundan las denuncias. Hoy incluso más de a 135 años de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud en Cuba, y luego de que Fidel Castro, posteriormente, al inicio de su era, en el 59, engañara con sus propuestas de inclusión social, que hablaban de erradicar el supuesto racismo empotrado en la isla en la época republicana de la República, lo que se vendió como un fenómeno que era una cuestión de capitalismo y de diferencias sociales. Pero cuando vamos a las cifras que relaciona el artículo de The Washington Post, el tiempo pasa y, desde luego, como siempre, regímenes autoritarios y centralistas y de brutal represión, felizmente se dio por superado el asunto con intentos superfluos de evadir la realidad. Es por ello que, por un lado, 40% de los 605 diputados son de color en el Parlamento, incluido su presidente. Asimismo, el Consejo de Estado tiene una mayoría de 12 a 21 miembros. Pero siempre hay un pero de este tema, como te reitero, pues sencillamente han habido denuncias de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACCO. Esto que publica el Washington Post data de que el 2019 solo el 12% de estudiantes de universidad son de piel negra. Un centro de estudios alemán hace 2 años demostró que un margen similar de 11.5% de cubanos negros declaró que no tenían cuenta bancaria, el 70% no tiene internet, el 96.5% no viaja al extranjero y el 7.5% no tiene acceso a lo que es la remesa. O sea, existe ya como que se cayeron las caretas con estos artículos. Dame tu criterio.
Se cayeron las caretas porque las estadísticas no mienten. Mienten cuando tú las manipulas, cuando un régimen las manipula y su autoridad es absoluta, no hay quien lo cuestione, y el que lo cuestiona va a la cárcel. Bueno, pues obviamente ahí se manipulan. Pero en el mundo libre las estadísticas no se manipulan. Entonces esas estadísticas hablan por sí solas. 12% de los negros nada más en las universidades, 11.5% tienen una cuenta bancaria, 70% de los negros no tienen acceso al internet, 96.7% no viajan al exterior y el 71.5% no reciben remesa.
Y efectivamente, y para concluirte, porque el tiempo es breve, Diana, la tendencia explica la represión de las protestas del 11 de julio contra los que se alzaron en voz por libertad, patria y vida. Exacto. Fueron tachados por Díaz-Canel Blanco, presidente de dedo puesto por Raúl Castro, como delincuentes y criminalizados y llevados a prisión por esta cúpula que, manejada por los blancos, sigue siendo racista y soberanamente represora. Gracias,
Juliana. En Cuba persiste un sistema de apartheid como lo había en África del Sur, que no se ha superado y no se va a superar mientras haya estas diferencias que el propio régimen apoya y promueve y mantiene, estas diferencias económicas y sociales entre la población blanca y la población negra cubana.
Gracias, Iriana, y me gustaría, Tommy, que despidiéramos a nuestra invitada y pasemos con nuestra segunda media hora Venezuela, que sigue siendo tema luego de las reuniones y sobre todo la captura del Pollo Carvajal. Adelante,
Tommy. Así es, Cari. Iliana Fuentes, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera media hora de este programa Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde indudablemente ha sido titular en casi todos los periódicos del mundo, pues el arresto en Madrid del Pollo Carvajal. Para analizar todo esto, Tommy, me gustaría que le dieras la bienvenida a nuestra querida invitada en la tarde de hoy, ni más ni menos que Darle Arcia, que sencillamente nos va a dar su criterio. Adelante, Tommy.
Así es, para indagar un poco más en referente de lo que es la captura del Pollo Carvajal, con nosotros se encuentra esta analista político, Darle Arcia. Darle, tu reacción a la captura del Pollo Carvajal y a la misma vez tu reacción referente a las negociaciones en México.
Hola, muy buenas tardes, Tommy, Cari. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, como todos, pues nos sorprendió a los que estamos afuera, porque no sabemos verdaderamente qué había detrás de eso. Y es el hecho de que hay un momento crucial con respecto a las negociaciones, que es tanto la captura del Pollo Carvajal como la posible extradición que estamos esperando de Alex Saab, ¿no?
Uh-huh.
Una cosa que me llama poderosamente la atención, incluso que Vladimir Putin está interviniendo para que esos sean unos puntos que deban llevarse a la negociación en México, ¿no? Y eso llama mucho la atención porque supuestamente las negociaciones en México estaban dadas o eran llamadas a establecer patrones de restablecer la democracia en Venezuela y llegar a unos acuerdos en cuanto a los periodos y a los procesos de elecciones, pero era materia inherente solamente del país. ¿Qué es lo que sucede? Maduro trae a colación el hecho de que, bueno, las sanciones las mete en ese paquete y ahora se presenta lo del Pollo Carvajal, lo de Alex Saab, que quieren también entonces involucrarlo en estas negociaciones que se están haciendo en México. Lo del Pollo Carvajal, pues hay muchas versiones con respecto a eso. Lo que sí ya tenemos seguro es que fue capturado. Los abogados del Pollo Carvajal están alegando de que no había una orden de allanamiento de la morada, ¿verdad? Por lo cual ellos tratan de decir que el arresto es como ilegal, ¿no? Evidentemente, yo he consultado con gente que conoce esta materia, una persona que está como en un cartel de búsqueda hace muchísimo tiempo y que incluso hasta precio tejía la cabeza de él, no puede haber un papel previo para hacer un allanamiento demorado, porque orden de captura tiene ya hace más de 2 años, porque él se ha fugado 2 veces, una fue en Aruba y una misma fue en España, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa es que ahí en España hubo también una jugada con la gente que estaba apoyando el gobierno de Maduro y lo dejaron como tranquilos a ellos, a los que estaban buscándolo en España. Lo que pasa es que al meterse ya la DEA por asunto de narcotráfico y la CIA y todos estos organismos americanos, pues ahí ya no había, digamos, qué esconder ni qué alegar. Simplemente es como que si hubiésemos, en la época que se consiguió Osama Bin Laden, le hubiesen dicho, no, mira, que tengo una orden de allanamiento de la casa, te voy a registrar o te voy a capturar. No, no, no. La orden era vivo o muerto, más nada. Y lo mismo tenía el Pollo Carvajal. Lo bueno de que en este momento lo capturen vivo es que, bueno, lo vamos a oír al Pollo cantar en esta oportunidad.
Ahora, quizás alguien tenga que responder a muchas preguntas tras la captura de Hugo Carvajal, y estas son las que debe responder el ministro Grande Marlaska. A este ministro, pues indudablemente, aparentemente la captura del Pollo Carvajal no se limita solo a un hecho. Para que la Policía Nacional de España llegara hasta el tercer piso de la calle Torre Laguna en Madrid, fue necesario el trabajo de la DEA. Aparentemente, este personaje, que es el ministro, tuvo una especie de complicidad en la época del gobierno de Pedro Sánchez por sus relaciones con el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Y de ahí que va a tener que responder a muchas preguntas. Tu respuesta a esto.
Bueno, fíjate lo siguiente. Fíjate si hay una manipulación con respecto a eso. Porque Pedro Sánchez maneja la situación en el momento que está ahí, pero hay otra cosa poderosamente llamativa. Es que tanto el abogado de Alesa como el del Pollo Carvajal es Baltasar Garzón.
Ajá.
Resulta que ese ministro tiene, para que no haya un conflicto de intereses, porque tiene nexos con Baltasar Garzón, entonces nombran a una abogada y esta señora es la, por interpuesto, quien hace o quien va a ser, quien está haciendo la defensa del Pollo Carvajal. Entonces, se aluce claramente de que hubo una componenda para encubrirlo hasta tanto la DEA logró, digamos, descubrir dónde lo tenían, que de paso no era que estaba muy escondido, ¿no? Pero dónde lo habían dejado vivir tranquilamente todo este tiempo.
Tenemos aquí que Estados Unidos ha advertido que los comicios de noviembre no serán elecciones libres, pese a la participación de la oposición. Esto fue una declaración hecha por el embajador James Story. Destacó que el pueblo sabe las condiciones en las cuales se va a desarrollar el proceso electoral. Hay partidos políticos inhabilitados, presos políticos, represión, no hay acceso a los medios de comunicación. Esto es un fuerte golpe que se le da a este tipo de reconciliación nacional que se lleva a cabo en México con el patrocinio de Noruega.
Una de las cosas es que ahora, de buenas a primeras, quieren incluir la parte del Pollo Carvajal y de Alex Saá como parte de las mesas de negociaciones. Yo diría que no me extrañaría mucho, Cari, Tony, que Nicolás Maduro volviese a patear la mesa. ¿Por qué? Porque eso es una concesión que la oposición venezolana no va a poder hacerle a Maduro, porque eso está en manos de organismos e instituciones internacionales, ¿verdad? Entonces, eso pudiera ser una excusa de Maduro para decir que, bueno, no llegamos a ningún acuerdo porque no se dieron, o sea, las concesiones que tenía que hacer.
Darles a la misma vez todo lo que Maduro ha pedido, se lo han se ha negociado y está ahí, las elecciones en noviembre y otras elecciones en el 24 a la misma vez, y dos personas en el CNE.
Sí, pero resulta que a lo que tú tienes mucha razón, Tony, pero ¿qué beneficio ha tenido la oposición o el pueblo venezolano en esas negociaciones? ¿Cuáles son esas cuál es el beneficio? Entonces tú dices, bueno, vamos a sentarnos en la mesa, se supone que el deal es ganar, ¿verdad? Entonces te dejamos que vamos a ir contigo, o sea, porque de paso lo van a reconocer y lo van a legitimar en el momento en que yo voy a elecciones contigo, porque yo te reconozco como mi contendor, ¿verdad? Aparte de eso, entonces vamos en noviembre, vamos en el 24, que son las presidenciales, que es lo que decía Guaidó que él quería lograr, porque el objetivo de él eran las presidenciales, cosa que es una cosa absurda, porque en dos años, ahorita, cuando en noviembre del 2021 ganen ellos todas las gobernaciones, alcaldías y todo el asunto, eso es un trabajo político que se va a comenzar a hacer desde ahí y a manipular la gente. Cuando llegues al 24, tú no vas a tener base política porque no la has hecho en todo este tiempo. No la han hecho durante 22 años durante 20 años ni en los últimos dos años que Guaidó tiene como presidente interino. Entonces eso es una falacia de que, no, bueno, vamos a... No, la oposición venezolana cedió a todas las cosas que Maduro quiso solicitar por ir a unas elecciones presidenciales en el 2024.
Yo quiero regresar a una situación que se le pasó por alto, y es esta declaración de Rusia de condicionar el diálogo si Alex Saab es extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Vladimir Putin sostuvo que Rusia, como país de apoyo al proceso de negociación entre el gobierno de Venezuela y la opositora plataforma unitaria, invariablemente llama a todos los miembros de la comunidad internacional a contribuir a crear un ambiente favorable, constructivo al diálogo que se desarrolla actualmente en México. Y esto, pues, indudablemente, ¿qué tiene que ver Rusia y por qué la Cancillería de Vladimir Putin envía este mensaje? Dame el criterio, porque conversando se pasó por arriba esta situación. Alex Saab ya está el visto bueno para que sea extraditado a Estados Unidos. ¿Qué teme Rusia?
Fíjate lo siguiente, yo lo mencioné también someramente, pero ¿por qué Rusia toma esa posición? Nicolás Maduro necesita un acercamiento con los Estados Unidos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque él lo único que está buscando realmente con los Estados Unidos de Norteamérica es el levantamiento de las sanciones. Pero no es el levantamiento de las sanciones con respecto a los negocios de americanos con venezolanos, igualito como se hace, como pusieron con los americanos con Cuba y etcétera. No. A él le interesa que el levantamiento de la sección de las sanciones no son esas comerciales, es que le devuelvan a la gente que está sancionada, que le incautaron bienes, que le incautaron dinero, cuentas y todo, se los devuelvan, porque esa es la parte del oxígeno que él necesita. ¿Con quién trabaja Maduro en Venezuela? ¿Cuál es su comandita? Los rusos, los chinos y los iraquíes, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el primer enemigo, digamos, o el primero que se enfrenta a los Estados Unidos? ¿Rusia? ¿Vladimir Putin? Entonces, Vladimir Putin le está haciendo el favor a Maduro, ¿verdad?, de decir, mira, él está tratando de negociar, de restablecer una democracia sana en el país, pero no se va a poder si Alex Saab, los Estados Unidos, lo castiga y lo extradita, porque Alex Saab viene a echar todos los cuentos de todas las negociaciones que tiene Maduro. Porque no solamente que es el testaferro quien manejaba su dinero, sino que todos los negocios, toda esa trama de negocios de todo tipo, desde la comida hasta los minerales del subsuelo venezolano, los manejaba Alex Saab. Entonces, ¿qué es lo que tiene Rusia que está haciendo ahorita? Extracción de minerales en Venezuela, igual que China, igual que los iraquíes, igual que todo el mundo, y entonces él quiere también proteger sus inversiones en Venezuela, protegiendo de alguna manera a Maduro. Porque si Alex Saab, que eso es lo que nosotros esperamos, sea prontamente extraditado a los Estados Unidos y comienza a hablar y le caen a Maduro, pues se le acabó el negocio a todos ellos.
Ahora, hay algo que me gustaría tu criterio, porque aparentemente Evo Morales, que debería estar en prisión, pero bueno, la que está en prisión es el señor Añez, que por cierto, en muy malas condiciones, se reunió con el dictador Nicolás Maduro en Caracas tras visitar a Díaz-Canel en Cuba. El boliviano mantuvo un encuentro con su aliado tras dejar la isla. De acuerdo a Maduro, Esta tarde él había recibido, esto fue el 11 de septiembre, al jefe indio mayor, que indudablemente, aparentemente, pues es el Yevitrae de esa colonia, esa colonia que tiene la isla de Cuba, la tiranía castrista en tu país. ¿Tu criterio?
Así es que tú mejor no lo pudiste haber definido. O sea, él es el lleva y trae, el mensajero de entre el gobierno de La Habana, no porque ellos no se comuniquen, ¿no? Y el gobierno y el régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque es simple. Maduro hace mucho rato que no se mueve a Cuba. Y obviamente de Cuba nadie se va a mover para allá. ¿Por qué? Porque si se quiere, las posiciones son similares. El régimen cubano está tratando de hacer unas aperturas para que entonces los Estados Unidos restablezca, digamos, el consulado que tenía en La Habana, ¿verdad? El centro de negocios. ¿Y qué es lo que acaba recientemente de decir Maduro? Que él quiere establecer buenas relaciones con los Estados Unidos y que se nombre nuevamente el embajador y que ellos puedan tomar y nombrar un representante, un embajador aquí de los Estados Unidos, del régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque el régimen interino, el gobierno interino, tiene a Carlos Vecchio nombrado como el interlocutor entre Venezuela y los Estados Unidos. Entonces, él se sienta calladito en la mesa, ¿verdad? Él dice, yo no estoy haciendo nada, Evo me vino a visitar, como quien viene a hacer una visita, pero sabemos qué es lo que viene a hacer Evo, a ser ese interlocutor entre La Habana y Venezuela, que de paso le debe estar devengando muy buen dinero, porque gratis él no lo va a hacer, ¿verdad? Siguen robando y especulando al país y a todos los venezolanos. Y entonces Evo hace de ese intermediario, los dos, tanto Díaz-Canel como Maduro, están tranquilitos en cada uno en Venezuela y en Cuba, tratando de que los Estados Unidos abran embajadas, consulados y toda esa cantidad de cosas. Esos son simplemente estratagemas políticas para disimular una cosa, porque ellos tienen desesperadamente que restablecer relaciones con los Estados Unidos, porque esa es la fuente de ingresos.
Ahora, Michelle Bachelet ha condenado la intimidación y la criminalización de los defensores de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, perdón, pero no los ha condenado en Cuba. ¿Cuál es la diferencia de una posición de la doctora Bachelet entre Cuba y Venezuela? Es que en Cuba no se reprime, porque la represión en Cuba comenzó antes de que Fidel Castro se robara el poder y se ha recrudecido después del 11 de julio, cuando los cubanos se tiraron a la calle gritando patria y vida y libertad, no pidiendo comida, no pidiendo ni tan siquiera medicamentos, sino libertad y patria y vida. Dame tu criterio, ¿por qué esta dualidad de la doctora Bachelet?
Bueno, fíjate, hay algo que a mí no me queda claro todavía, y no es algo de lo que yo me confío de la posición de Michelle Bachelet. Primero, porque cuando en la época de Chávez, ella era muy afín a Chávez, y eso lo sabemos todos, y después comenzó con Maduro. Lo que pasa es que como Maduro es tan burro, él desbarata con los pies lo que hace con las manos, o sea, la bandeja servida que le tenía Hugo Chávez. Entonces él ha desbaratado todo eso, incluyendo ese tipo de relaciones. Llega el momento en que verdaderamente no se pueden esconder las acciones de lesa humanidad y la violación de los derechos humanos en Venezuela, que llega, era imperativo que Michelle Bachelet se pronunciara con respecto a eso. Pero ella tuvo la oportunidad de viajar a Venezuela y de verlo y de vivirlo. Entonces,
me pregunto yo también, ¿por qué ella no se va a La Habana a ver qué es lo que está pasando? A oír a esa gente, como yo, a los venezolanos que estaban siendo torturados, encarcelados y perseguidos en las calles, ¿cómo no se va a ver lo que está en Cuba? Aunque eso sería una demostración que sobraría.
Perdóname que te interrumpa. Las declaraciones de Bachelet con relación al tema de Venezuela, lamentó las penurias de la población en el marco de la crisis económica, ya que los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes. La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia del COVID cuando por las sanciones emitidas contra determinados funcionarios, y reitero mi llamado a que se levanten las sanciones. Oye, con amigos así...
Bueno, se volteó.
Venezuela no necesita enemigos.
No, pero es que es lo que yo te estoy hablando. La posición de ella, a mi punto de vista, es como ambigua, porque ella hizo un informe hace, ¿qué?, 2 años, 3 años, cuando antes de que se diera el interinato, y ella dijo y vio y comprobó lo que estaba pasando, hizo un informe contundente. ¿Por qué ahora nos van a maquillar y nos van a dar la vuelta? Era lo que me refería. Si ella verdaderamente quiere reconocer lo que sucede en Cuba, ella no necesita ni siquiera ir a La Habana, porque muestra de eso están los 62 años que tienen los cubanos sufriendo bajo el régimen castrista, que es lo mismo el de Venezuela, que es un derivado del de Cuba. Entonces si para ella eso no es prueba suficiente, señora, trasládese allá, como cuando hizo el primer informe en Venezuela, para que vea lo que está pasando a la gente. Si ella ahorita en este momento dice que levanten las sanciones porque quizás Nicolás Maduro le doró la píldora y le cambió, o hubo alguna negociación, porque ya uno no puede creer en nada, Cari, porque la gente busca solamente sus beneficios personales. Bueno, y me refiero no solamente a los veedores internacionales, sino también a la gente que está dentro de los países. Entonces tú dices, ¿qué se va a hacer con respecto a esto? Porque si usted tiene el poder ahorita, ella en sus manos, como el principal, digamos, por decirlo de alguna manera, juez de lo que está sucediendo, entonces, ¿por qué ella no termina de condolerse con esta gente y levantar la bandera y decir, bueno, esto es lo que pasa en Cuba y esto es lo que pasa en Venezuela? Entonces ahora se va como una forma ambigua a darse la vuelta, que son por las sanciones. Está cayendo en lo mismo que ha estado el castrismo toda la vida, que la culpa es el embargo, que la culpa son las sanciones económicas y políticas que el gobierno...
Es una copia al carbón, sin olvidar las muy buenas relaciones que con la tiranía cubana ha tenido la doctora Bachelet, aún cuando era presidenta de Chile.
De Chile.
Así que te agradezco mucho y me gustaría, Tommy, que despidiéramos rápidamente nuestra invitada de hoy, y así también despedimos el programa. Gracias, Darly, por tu criterio.
Gracias a usted.
Así es, Darly Sarcia, muchas gracias por estar con nosotros en este programa del lunes. Acá entrar la noticia de 3 a 4 por Radio y Televisión Martí, y también por Radio y Televisión Martí.com. De parte de Caridad Roque y un servidor Tomás Regalado, les deseamos a ustedes muy buenas tardes y continúen con la sintonía.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos, soy su doctora Maritza Fuentes, bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, adivine usted cuál es, piense, la risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos, y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud, reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.